Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, estimados oyentes, a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada por Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Rosy Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón.
Allahumma rabban nuril azim, rabban nuril azim, Allahumma rabban nuril azim.
En este programa iniciamos la sura La Consulta. Esta sura tiene 53 aleyas y se ha revelado en la Meca. El nombre se refiere a la aleya 38. La sura trata de los principios básicos de la fe islámica, por ejemplo, unidad divina, resurrección, profecía, así como cuestiones éticas y sociales. De entre las 29 suras que se abren con letras separadas, la serie más larga de letras separadas está atestiguada en esta sura en cuestión. Vale la pena señalar que la aleya desentraña el misterio de las letras separadas, ya que son seguidas por, del mismo modo, Alá el Omnipotente, el Sabio, te envía la revelación. Es decir, el Apocalipsis se envía empleando las letras del alfabeto árabe disponibles para todos los que tienen el desafío de producir algo similar. Y comenzamos con las aleyas 1, 2, 3 y 4 de la sura La Consulta.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sinqaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
HMSQ. Así es como Alá, el Poderoso, el Sabio, hace una revelación a ti y a quienes fueron antes de ti. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. Él es el Altísimo, el Grandioso.
Las letras separadas aluden a los divinos nombres: el Todo Sabio, Hakim; el Todo Glorioso, Majid; el Omnisciente, Alim; el Todo Oyente, Samí; el Omnipotente, Gadir, haciendo referencia a los favores y recompensas divinos otorgados a su mensajero, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Las letras separadas HM abren 7 capítulos coránicos, pero las letras separadas, es decir, SQ, se encuentran en la sura en cuestión. Vale la pena señalar que la revelación divina surge de la misma fuente, la omnisciencia divina, y el contenido de la revelación son, en principio, los mismos con respecto a todas las llamadas proféticas, aunque existen cambios menores en términos de requisitos del tiempo, evolución del hombre y generalidades. Cabe mencionar que se mencionan 7 atributos divinos, cada uno de los cuales están relacionados de alguna manera con la cuestión del Apocalipsis, 2 de los cuales son el Omnipotente, el Omnisciente. Estos 2 atributos requieren que la revelación divina sea sabia y armoniosa con los requisitos evolutivos humanos. La omnipotencia divina, la omnisciencia, la sabiduría y la gloria se manifiestan en la revelación divina. Por lo tanto, la revelación divina y la palabra merecen más atención. Todos los nobles profetas, saludos sean para ellos, están relacionados con la fuente de la divina omnipotencia y gloria, como consecuencia de lo cual, quien los confronta en oposición transitará el camino hacia la perdición. Una de las inmutabilidades del Sagrado Corán es que las cláusulas y expresiones están formadas por letras y palabras comunes que nadie puede producir. El sistema de elaboración de leyes, es decir, revelación y orientación, pertenece al creador del orden de la creación, por ejemplo, el de los cielos y la tierra, que preside el mundo de la existencia. La ley A4 hace referencia al hecho de que todos los profetas y mensajeros fueron designados por Dios Todopoderoso para guiar a la humanidad con la misma palabra para que adoren al Dios Todopoderoso con sus atributos divinos de gloria, belleza, unidad y eternidad. También se les recordó el hecho de que Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipotente, todo glorioso y justo, y todas las esferas de los cielos, la tierra y todo lo que existe entre ellas están sujetas a su omnipotencia, y Él abarca todos los mundos a través de su gloria, omnipotencia y omnisciencia, y Él es el proveedor y el fomentador de todos ellos. Es superior a todos los seres existentes.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, todos los profetas siguen un objetivo común y reciben la revelación divina de una fuente única. Por eso, los principios de la invitación de todos los profetas divinos son únicos y no existe ninguna discrepancia entre el primer y el último profeta divino. Segundo, la revelación se envía por parte de un Dios que es poderoso y sabio, pues actuar a sus órdenes conlleva la grandeza y firmeza. Tercero, la fuente de la revelación es la ciencia y sabiduría divina, por eso el contenido del Corán es firme, permanente y estable. Cuarto, establecer unos reglamentos fijos para la vida del ser humano solamente es capaz de alguien que ha creado todo el mundo y administra los asuntos de todas las personas.
Ahora escucharán las aleyas 5 y 6 de la sura La Consulta.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل.
Casi se yenden los cielos allí arriba al celebrar los ángeles las alabanzas de su Señor y pedir su perdón en favor de los que están en la tierra. ¿No es Alá el indulgente, el misericordioso? A los que han tomado amigos en lugar de tomarle a él, Alá les vigila. Tú no eres su protector.
Estas aleyas hablan de los cielos que están impresionados por la revelación divina. La gloria y la grandeza divinas evitan que los cielos se rompan en pedazos. También hablan de las afirmaciones infundadas de los politeístas en cuanto a asociar socios con Dios, por los cuales los cielos pueden romperse y llevarlos a la perdición. Las aleyas también hacen referencia a la resurrección, a través de la cual se advierte a los politeístas y a los incrédulos que los cielos pronto se romperán y los ángeles alabarán la gloria divina e invocarán a Dios Todopoderoso para perdonar a los habitantes de la tierra. En ese momento, los ángeles invocarán al Dios Todopoderoso para perdonar a los creyentes, como se refleja en la sura que perdona, que las invocaciones de los ángeles en cuanto al perdonar son únicamente para los creyentes. Las aleyas dicen que es deber del noble profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, impartir el mensaje divino. Pero si la gente se aleja de él, él no será responsable de su incredulidad. Él es el único responsable de su guía en lugar de hacerlos creer en Dios Todopoderoso y abrazar la fe islámica. Las aleyas bendecidas en cuestión es un consuelo para el noble profeta del Islam, para no guardar pena por la incredulidad de los politeístas en la unidad divina y la asociación de socios con Dios Todopoderoso, ya que su incredulidad puede no afectarlos. Él no es un guardián sobre ellos, pero su única responsabilidad es impartir el mensaje divino, ya sea que crean en Dios y sigan el sendero de orientación o se desvíen del sendero por obstinación y caigan en el abismo del error.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el corazón de algunas personas es más duro que la piedra. Si el Corán se revelaba en los cielos, se rompía. Pero las personas impertinentes no reciben ninguna influencia de la palabra divina y no son humildes ante Dios. Segundo, tenemos que orar para todos los habitantes de la tierra y pedir perdón para ellos, tal como los ángeles oran para los habitantes de la tierra. Tercero, la fe en Dios no concuerda con la aceptación de la soberanía de unos dioses falsos. Cuarto, los profetas han sido enviados para que revelen el mensaje divino al pueblo y orientarlos, pero no tenían la misión de obligarlos a aceptar lo justo.
Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes.
Gracias por su compañía.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio recorrido por Irán que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, queridos amigos. En el último programa realizamos un viaje a la provincia de Bushehr y conocimos algunos de los atractivos históricos de la ciudad portuaria de Bushehr, la capital de esta provincia. Las atracciones turísticas en esta provincia son muy diversas en términos de historia y turismo de naturaleza. Los puertos de Yenabé, Deilam, Deir, Kangan y las ciudades de Borazjan, Hormuz, Dashtestán y Tangestán, cada una con características naturales únicas y valiosos monumentos históricos, siempre reciben a turistas de todo Irán, especialmente en el invierno. Por falta de tiempo, nos dirigiremos a Tangestán, cuyo nombre se asocia a la lucha y resistencia y la patria del héroe nacional de Bushehr, Raiz Ali Delvari. Es bueno saber que la ciudad de Tangestán es una de las ciudades turísticas con mayor potencial en la provincia de Bushehr, porque tiene una parte costera, bosques, llanuras y montañas, y todas estas atracciones naturales, junto con atracciones históricas, se han sumado al atractivo de esta región.
Desde la ciudad de Bushehr nos dirigimos hacia el puerto de Dajer. Después de pasar unos 40 kilómetros, llegamos a la ciudad portuaria de Derbar. Derbar en el diccionario significa héroe y valiente. Derbar ha jugado un papel importante en la historia de Irán y ha sido escenario de acontecimientos fatídicos. La ciudad limita al oeste con el Golfo Pérsico y al este con las montañas Zagros. En la parte sureste de la ciudad vemos la casa y el museo de Raiz Ali Delvari. El nombre de Raiz Ali Delvari, combatiente de Tangestaní, estaba vinculado a Bushehr. Él y sus compañeros libraron importantes luchas para defender la patria durante la invasión de las fuerzas coloniales en el Golfo Pérsico al estallar la Primera Guerra Mundial. Raiz Ali Delvari ha sido uno de los pioneros del constitucionalismo en Irán desde que tenía solamente 24 años y jugó un papel clave en el levantamiento del sur. En agosto de 1915, sin ninguna declaración de guerra o advertencia previa, las tropas británicas entraron en Bushehr. De hecho, tras la ocupación de las islas del Golfo Pérsico, le tocó el turno a Bushehr, que tuvo especial importancia debido a los intercambios comerciales y la exportación e importación de mercancías que realizaba con otros países. Pero el valiente pueblo de Tangestán, al enterarse de estos movimientos, bajo el mando del jefe Ali Delvari, se enfrentó con Gran Bretaña, impidiendo así su penetración al territorio de Irán. Raiz Ali Delvari realizó muchos sacrificios y finalmente con mucho orgullo cayó mártir. Este museo fue en realidad la residencia del presidente Ali Delvari y la Organización del Patrimonio Cultural ha convertido la vivienda de este héroe nacional en un museo antropológico y un lugar para otras actividades rurales tradicionales.
El edificio del museo fue construido en 1286 de la Égira Solar durante el gobierno de Qayar, con un área de aproximadamente 3.750 metros cuadrados que consta de 23 habitaciones alrededor de un patio, todas conectadas. Las celosías de las ventanas hacen que el interior del museo sea más espectacular. El patio del museo tiene hermosas palmeras y se ha instalado una estatua de Raiz Ali Delvarí en la plaza frente al museo. En este museo se exhiben objetos y símbolos asociados a la vida y heroísmo de este héroe y de sus compañeros. En una parte del museo se exhiben las armas y herramientas de guerra de Raiz Ali Delvarí y de sus compañeros en las guerras. Otra parte está dedicada a las estatuas de este libertador y sus compañeros, y de igual forma, en otro espacio se guardan testamentos, sellos antiguos, juramentos y otros objetos valiosos. En el museo se muestra por escrito a los visitantes una descripción de los hechos que tuvieron lugar durante la ocupación de Bushehr por parte de los británicos y la resistencia de la gente de este país contra los invasores. Cuando recorra el museo podrá ver fotografías de Delvarí con su uniforme de combate y sus camaradas, varias armas junto con sellos históricos de la época de la ocupación británica de Bushehr, en los que se lee Bushehr bajo la ocupación de Gran Bretaña, mapas, documentos y cartas relacionados con la invasión, objetos de luchas anticoloniales, la voluntad y el juramento de Raiz Ali Delvarí en un espacio creado de paredes blancas y puertas y ventanas de madera con vitrales y techos de madera, al igual que las casas antiguas de la provincia de Bushehr, y luego sentarse bajo la sombra fresca de las palmeras del patio de una casa que dicen que tiene una antigüedad estimada entre 100 y 150 años y ha sido el lugar de residencia del valiente líder de Tangestán, la cual es una experiencia buena e inolvidable. Después de visitar el Museo Raiz Ali Delvarí, iremos a Ahram, ubicada en el centro de la ciudad de Tangestán y a unos 54 kilómetros del centro de la provincia de Bushehr, donde visitaremos el histórico castillo de Kalat. El castillo de Kalat, las aguas termales de Mirahmat, la región protegida de Yaez, Emanzadeh Ibrahim de Ahram, Emanzadeh Jafar de Ahram, la presa de desvío de Ahram, la fuente de aguas termales de Kucherak y las palmeras de Tangestán son unas de las atracciones turísticas de Ahram.
El castillo de Kalat de Ahram es uno de los castillos históricos de la región y pertenece al periodo de la dinastía Qajar. Este castillo se encuentra al norte de la ciudad de Ahram. El área total de este castillo es de 3.400 metros cuadrados. El castillo consta de cuatro torres y fortificaciones, y un castillo medio tiene una instalación privada para los habitantes. Los materiales utilizados son de barro y arcilla cruda. Durante la Primera Guerra Mundial, el fuerte fue la base de los combatientes anticoloniales y el lugar de los enfrentamientos entre los combatientes del sur y los invasores británicos, y aún se puede observar en el lugar el impacto de las balas en la torre occidental. Los prisioneros ingleses también se hallaban encarcelados en esta misma fortificación. El castillo de Kalat fue registrado en la lista de monumentos nacionales de Irán el 17 de agosto de 1998 con el número 2098. Las aguas termales de Ahram son una de las atracciones turísticas más importantes de esta ciudad, y cada año los viajeros de todo el país viajan a esta región para ver esta atracción recreativa. En 2007, la fuente de aguas termales de Ahram de Tangestán se eligió como la aldea modelo de tratamiento de agua del país persa. El manantial emerge de las grietas de las rojas sedimentarias de margas y yesos y su agua se encuentra en una hilera de aguas. Este manantial tiene dos pozas para hombres y mujeres, y el agua caliente se dirige a las pozas a través de un canal desde la fuente. Uno de los recuerdos de la ciudad de Arán es todo tipo de dátiles.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Detrás de la razón.
Tiempo que resiste una guerra en coalición de casi 7 años, Yemen responde cada vez más de una manera precisa contra el enemigo. Ahora acaba de anunciar una operación militar contra varios objetivos en los Emiratos Árabes Unidos. Pero un día después, la coalición árabe lanzó otro ataque contra la capital Sanaa. Se convierte la guerra contra la nación más empobrecida del mundo árabe en un círculo cíclico. Definitivamente falta mucho para que esta guerra culmine. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El ejército de Yemen lanza un ataque de represalia a gran escala contra el territorio de los Emiratos Árabes Unidos.
En respuesta a la escalada de la agresión estadounidense saudí emiratí, las fuerzas yemeníes, con la ayuda de Dios Todopoderoso, llevaron a cabo una operación militar cualitativa y exitosa que tuvo como objetivo los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi, la refinería de Musafa y varios sitios e instalaciones importantes y sensibles emiratíes.
Según el portavoz yemení, en la operación que cumplió con éxito sus objetivos, se utilizaron 5 misiles alados, balísticos y una gran cantidad de aviones no tripulados. Las autoridades emiratíes admitieron la ofensiva en la que, según ellos, al menos 3 personas perdieron la vida. Los yemeníes advirtieron de más represalias si Emiratos Árabes Unidos no cesa su participación en la guerra en este país.
Las fuerzas armadas yemeníes están cumpliendo hoy lo que prometieron. Renuevan su advertencia a los países agresores de que recibirán golpes más dolorosos. no dudaremos en expandir los objetivos para incluir sitios e instalaciones más importantes durante el próximo periodo. Consideramos a los Emiratos Árabes Unidos un estado inseguro mientras continúe su escalada de agresión contra Yemen.
Horas después del ataque de las fuerzas yemeníes, los aviones de guerra de Arabia Saudí bombardearon varias zonas en la capital de Yemen, Sanaa, dejando al menos 12 civiles muertos y otros 11 heridos. Desde marzo de 2015, Arabia Saudí y sus aliados comenzaron una operación militar contra Yemen, una ofensiva que ha causado la muerte y desplazamiento de millones de civiles yemeníes, así como la destrucción de la infraestructura y la propagación de hambruna y enfermedades infecciosas en el país más pobre del mundo árabe. Ante la negligencia e inacción de países occidentales, autoproclamados defensores de los derechos humanos, las fuerzas yemeníes y los comités populares aliados, en base a la autodefensa, se hacen cada vez más fuertes, de modo que Riad y sus aliados no han logrado ninguno de sus objetivos.
Ahí el contexto, el panorama actual. Gracias a nuestro equipo de redacción y producción por este material que nos contextualiza una vez más pues estos ataques y contraataques que a esta hora se siguen viviendo allí. Vamos de inmediato a presentarles a nuestros analistas de hoy para el análisis. Con nosotros a Mario Herrera, analista político, experto en derecho desde la capital de España, Madrid. Y también nos va a acompañar Eduardo Luque, analista internacional, activista contra la guerra desde la ciudad de Barcelona, en España. Allí teníamos sus perfiles en pantalla, les damos la bienvenida. Como siempre, Mario, un gusto saludarte a esta hora. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, Dani, por invitarme de nuevo a participar y un fuerte saludo a todos los todas las personas que se conectan para vernos en Hispan TV.
Y también un gusto para nosotros recibirte, Eduardo. Bienvenido, como siempre.
Hola, ¿qué tal? Pues eso, un abrazo para todos.
Bueno, lo que hemos visto en las últimas 48 horas del contraataque yemení y luego ese bombardeo pues de la coalición saudí a la capital de Sanaa, nos revela o reevidencia, por llamarlo de alguna manera, que a esta guerra aún le queda pues mucho trecho en el campo de batalla. Inicio contigo, Mario.
Bueno, pues yo creo que lo que evidencia es que en caso de no llegar, en este caso, a una solución pacífica, digamos, y con acuerdo entre las partes, desde luego esta guerra tiene pintas o tiene visos de no terminar a corto plazo. Es más, lo que parece es una profundización de ese tipo de ataques, de esa desestabilización en la zona, y lo que sí es posible es que exista un desplazamiento de la posición geográfica, como estamos comenzando a ver cómo se desplaza actualmente digamos, es esa zona de conflicto desde solo el territorio yemení a, en este caso, los Emiratos Árabes, que desde luego lo que han recibido no es ni más ni menos que una parte de lo que desde el año 2015 están haciendo ellos en Yemen. Desde luego, mientras se siga financiando esta guerra, mientras se siga armando a mercenarios terroristas para seguir invadiendo Yemen, desde luego creo que esta guerra no solo reevidencia que vaya a continuar, sino que tiene visos de no terminar, digamos, en breve tiempo.
A ver, Eduardo, ¿coincides en este mismo punto? ¿Cómo considerar e interpretar pues este círculo que estamos viendo, ¿no? De el ataque y a su vez el contraataque.
Yo lo que añadiría a todo lo que decía el contertulio es otro elemento interesante de reflexión, que es la capacidad de Arabia Saudita de poner fin a la guerra. Habremos de pensar que entre los dos países, los Emiratos habían participado en un principio en la agresión contra el Yemen, se fueron retirando progresivamente desde hacía prácticamente años, no participaban directamente en el conflicto y han tenido que reforzar las posiciones militares de Arabia Saudita, lo cual significa que la situación de Arabia Saudita era muy complicada en el campo de batalla, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y esto revela precisamente también la debilidad de uno de los grandes contendientes, en este caso Arabia Saudita, ¿no? La guerra se va a prolongar, pero la guerra yo pienso que ya está decidida. Emiratos ya ha recibido una dura lección por parte de las fuerzas yemeníes, que se puede ver todavía más impuesta por otras represalias en un futuro próximo, ¿no? Y sí, para Emiratos, sí, un ataque a su aeropuerto, por ejemplo, es un ataque que produce mucho dolor, mucho más de lo que nos podemos imaginar.
Ya vamos a profundizar un poco más en lo que significa el rol de Emiratos Árabes Unidos. Eduardo, voy primero con Mario. Y precisamente, Mario, no es la primera vez que Yemen pues toma represalias contra Emiratos Árabes Unidos por su participación con Arabia Saudí, pero sí es la primera vez que observamos que Emiratos Árabes Unidos reconoce haber recibido un ataque yemení. ¿Cómo interpretar esto desde las autoridades emiratíes cuando incluso tiempo atrás habían anunciado su retiro de esa coalición saudí?
Bueno, yo creo que esto lo que evidencia, como decía antes Dani, es precisamente ese cambio en la posición geográfica donde se están produciendo los ataques. Hasta ahora Emiratos Árabes Unidos se sentía relativamente cómodo dentro de esta guerra, puesto que todo lo que eran las agresiones se producían dentro del propio territorio yemení, y ahora por primera vez tiene que reconocer que las fuerzas yemeníes no solamente han conseguido traspasar la frontera, sino llegar a enclaves estratégicos. Aún así, mi interpretación de lo que en este caso ya decía Emiratos Árabes cuando decía de esa, entre comillas, retirada que se ha estado produciendo este tiempo, creo que es más una promesa o una manera de intentar lavar su propia imagen a nivel internacional que una realidad, porque no sirve de nada, recordémoslo y expliquémoslo, que no sirve de nada retirar a las fuerzas regulares, a las fuerzas armadas de Emiratos Árabes Unidos apoyando a Arabia Saudí, cuando intensificamos precisamente el envío de armas a mercenarios, la creación de esas llamadas brigadas gigantes que están financiadas directamente por la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes, y desde luego no sirve de nada seguir diciendo que te vas a retirar cuando a día de hoy la entrada de armas que se produce gracias a Emiratos Árabes es probablemente mayor que nunca, como hemos visto hace prácticamente unas horas cuando han estado atacando provincias dentro del propio estado de Yemen.
A ver, continuamos con este papel de Emiratos Árabes Unidos que ya introducías, Eduardo. Vamos a recordar que la operación llamada Ciclón del Yemen tuvo como objetivo, como bien indicabas, los aeropuertos de Dubái y de Abu Dhabi, la refinería de Muzaffa, así como un gran número de sitios e instalaciones importantes y sensibles allí en los Emiratos. Pero ¿cómo explicar, cierto, el que un país como Emiratos Árabes Unidos siga allí en esa coalición de Arabia Saudí a la fecha, que quizás le ha traído más bajas que beneficios? ¿Qué le debe Emiratos Árabes Unidos a Arabia Saudí?
Le debe fundamentalmente que Emiratos, sabemos que en realidad no es un emirato, no es un país, es la suma de 7 emiratos, de los cuales 2 son los principales y otros 5 son los secundarios, son los 2 son los que mandan, y lo que le deben especialmente a Arabia Saudita es la intervención de Arabia Saudita en las revueltas que hubo en el país en el año 2011, revueltas muy importantes, porque una parte de la población es de religión chií y se rebeló contra la situación que había en el interior del país, y fue Arabia Saudita la que ayudó a, digamos, mediante sistemas represivos, a acabar con la revuelta. Uh-huh. Es un país que depende muchísimo ya de Estados Unidos desde su independencia en el año 71, siempre se ha alineado prácticamente con Estados Unidos, y ahora a partir de la época Trump también con Israel, ¿no? Así que se ha establecido un nexo de unión entre Emiratos, Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos. Como Yemen era el objetivo básico de Arabia Saudita, ha arrastrado a esta especie de coalición para ayudar en el ataque a Yemen. Y si vuelvo a repetir, Arabia Saudita es incapaz de ganar la guerra en el Yemen, y por eso se ha visto obligada de nuevo a pedir ayuda a Emiratos, ¿no? A que ayuden a través de, por ejemplo, uno de los fondos económicos más importantes del mundo. Emiratos tiene un fondo soberano que representa unos 82 mil millones de euros, de dólares, perdón, porque incluso Arabia Saudita, con toda la riqueza, el costo de la guerra ya le está representando una carga muy importante.
Así es.
Y Emiratos se ha prestado también a ayudar al agresor, en este caso a Arabia Saudita, a reforzarse y a intervenir en el Yemen. Es un error enorme por parte de un país que, como sabemos, tiene una población muy, muy reducida, y que además tiene una estructura absolutamente dictatorial, donde solo votan una parte muy pequeñita de la población, un 30%. No hay democracia, hay un régimen autoritario que además, en caso de perder la guerra, se pondría muy en cuestión los propios nexos de unión en el país. Realmente no obtiene beneficios reales, a no ser la dependencia política y militar de Arabia Saudita, de Estados Unidos y hacia Israel.
A ver, Mario, evidentemente Yemen tiene el legítimo derecho a responder y a su defensa, aun cuando pues ciertos países en la comunidad internacional reaccionan en contra cuando se trata de Yemen, pero el silencio prela cuando se trata de la guerra o de la agresión saudí. Sin embargo, ¿para ti qué podría frenar esta especie de círculo repetitivo de ataques y contraataques sin llegar a una resolución firme por la paz?
Bueno, pues aunque esto es una pregunta que tendría muchas aristas, yo creo que sería un buen principio, ¿no? El reconocimiento mutuo de las partes, creo que también es esencial el respeto al pueblo de Yemen y su soberanía, y desde luego creo que la inmediata retirada de las tropas invasoras comandadas por Arabia Saudí, así como la eliminación de los diferentes bloqueos y sanciones que, recordemos, a día de hoy están forzando no solamente a seguir agudizando probablemente uno de los países, sino el país más pobre de todo Medio Oriente, pero es que además esa crisis alimentaria que actualmente se está produciendo en Yemen. Yo creo que esto cuanto menos frenaba la actual escalada de tensión. Además de eso, sin duda probablemente haga falta la intervención de países de la zona, como puede ser Irán, que pueden hacer de mediadores, y yo creo que a día de hoy podrían ejercer un papel de mediador, y la retirada precisamente de ese tipo de negociaciones de países como Estados Unidos, que desde luego cada vez que intervienen en un conflicto de este estilo, no solamente no terminan produciendo una mejoría en las relaciones dentro de este conflicto, sino que terminan, como en este caso es evidente, apoyando a una de las dos partes, que es Arabia Saudí, gracias a la venta de armamento y desde luego sacando su propio beneficio. Entonces creo que ante todo, y desde luego el reconocimiento del pueblo de Yemen, la retirada de las tropas invasoras de Arabia Saudí, la eliminación de los bloqueos y probablemente cambiar de actores internacionales para conseguir una solución dialogada a este conflicto.
Hablando de esos actores internacionales, Eduardo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a propósito de los hechos, pues insistió en que no hay una solución militar al conflicto en Yemen, por lo que las partes deberían conseguir un proceso político en miras de un arreglo global y negociado. Pero realmente en el panorama actual puede considerarse que haya una negociación, pues cuando en el pasado vimos que fracasó.
Ahora mismo las negociaciones que se conocen son inexistentes. En este momento todavía está lejos el momento que se produzca algún tipo de acercamiento que evidentemente conduzca a una solución política del conflicto militar. Decía Clausewitz, aquel general prusiano en su momento, que la guerra es la política por otros medios, ¿no? Evidentemente este conflicto militar se tiene que resolver en la mesa de negociación política, ¿no? Y esto es una evidencia. El problema es que aquí los grandes actores internacionales, que son los que deberían poner un poco de orden y un poco de mediación en este proceso, están completamente al margen. Ni China ni Rusia quieren intervenir, puesto que uno de los actores es Arabia Saudita, que ya sabemos el poderío petrolero que tiene y que a todos les interesa mantener contento, y por otro lado sería enfrentarse a Estados Unidos y Israel, ¿no? Y la situación a nivel geopolítico internacional bastante complicada está ya como para abrir un nuevo frente de conflicto. Así que, por otra parte, la ONU está ejerciendo un papel absolutamente deslendable, porque en lugar de imponer realmente a los contendientes, y especialmente al agresor, a Arabia Saudita, las consecuencias y las resoluciones que ya ha aprobado, se limita a hacer declaraciones al aire que no tienen ningún recorrido, porque evidentemente nadie hace caso. Incluso se da la paradoja de que Arabia Saudita ahora, gracias a que apoya, soborna y paga a la ONU, tiene algunos cargos de relevancia en el interior de la estructura orgánica de Naciones Unidas, ¿no? Lo cual es un contrasentido. Que se ocupe Arabia Saudita de los temas de derechos humanos parece absolutamente cínico por parte de la ONU. Pero esta es la realidad política que nos encontramos.
Hablando de esos otros actores, Mario, Jack Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de Joe Biden, dijo que su país asegura trabajar con sus socios internacionales para que Ansarullah, el movimiento popular yemení, rinda cuentas tras este ataque a Emiratos Árabes Unidos. Voy a citarlo, decía: nuestro compromiso con la seguridad de los Emiratos es inquebrantable y respaldamos a nuestros socios emiratíes ante todas las amenazas a su país, sentenció. ¿Qué se podría esperar de aquí en más y qué interés se cierne pues en Occidente al tener en la mira a la resistencia yemení? ¿Un factor netamente económico por la venta de armas a los saudíes o va más allá de esto?
Bueno, pues ante esto yo creo que primeramente hay que empezar hablando de que Estados Unidos no tiene socios, o no tiene socios así como cualquier persona o cualquier ciudadano entenderíamos un socio. Estados Unidos tiene países aliados en función de los propios intereses de Estados Unidos. No olvidemos que en los últimos conflictos desencadenados por y para mayor gloria de Estados Unidos, que por cierto no le han terminado precisamente bien, recordemos que ya ahí tenemos las declaraciones de Biden con Afganistán, diciendo que ellos no fueron a Afganistán a llevar la democracia, ellos fueron a defender sus propios intereses. Con lo cual, ¿qué se puede ver en este caso del papel de Estados Unidos? ¿O qué se podría esperar? Bueno, pues yo creo que efectivamente hay un interés económico, como es esa venta de armas, ese suministro de armas que es incesante hacia los Emiratos Árabes y sobre todo hacia Arabia Saudí. Pero aparte, hablamos del control geopolítico de una zona de una importancia vital en este momento, tanto en el comercio como en los hidrocarburos, y luego, desde luego, ese control de los precios de los hidrocarburos. Recordemos que precisamente son aliados, no por las afinidades que Estados Unidos pueda o no tener con el mundo árabe, sino precisamente por esa venta de hidrocarburos que mueven la maquinaria americana y que, desde luego, le permiten seguir teniendo en salvaguarda sus propias reservas de crudo. Por lo tanto, yo creo que por parte de Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a tener? Es interés, interés e interés, sea económico, sea de control, o sea, en este caso, de la gestión de los recursos. Nada más. Algo que creo que Estados Unidos nos tiene ya acostumbrados y que una vez más demuestra el desprecio absoluto hacia la soberanía de los territorios, anteponiendo sus propios intereses como nación a la mínima garantía y respeto de derechos humanos o de la soberanía nacional de cualquier tercer país.
A ver, Eduardo, ya para finalizar la reflexión, a la fecha, si las monarquías del Golfo Pérsico y la asistencia pues armamentista de Occidente para derrotar a Yemen no lo han logrado, ¿qué curso le queda al agresor en su estrategia y realmente querrán y podrán seguir sosteniendo en el tiempo una guerra que no llega incluso a ningún objetivo, ni siquiera para ellos?
No, la guerra, para ser ganada, tiene que concluir con la adquisición de algunos de los objetivos fijados. Hasta este momento Arabia Saudita no ha conseguido ninguno, absolutamente ninguno, y está sufriendo también, evidentemente, muchísimo menos que el pueblo yemení, que ya lleva 400.000 muertos, que se dice pronto, 400.000, según cifras oficiales e internacionalmente reconocidas, con 4 millones de desplazados y una hambruna que mata a miles de personas, que puede matar a miles de personas semanalmente, ¿no? Este es el resultado de esta guerra, que Arabia Saudita no va a ganar, porque ya sabemos, y ya en la situación actual, sabemos que no va a ganar la guerra, aunque mantiene la tensión, porque hay otras fuerzas interesadas en que se mantenga la guerra. En este caso, Estados Unidos, como decía Mario, efectivamente es un buen mercado para las armas, es un buen mercado para probar nuevos armamentos, y sobre todo hay otro elemento esencial, que es la participación del régimen de Israel, que necesita mantener una tensión perpetua con Irán, que es lo que ellos consideran el gran actor en la sombra, que está por ver, es el gran actor en la sombra para Israel. Israel necesita mantener la tensión y por eso necesita mantener la guerra, aunque sabemos ya que la guerra no va a acabar con la victoria del bando de Arabia Saudita. Esto ya es evidente. Y por lo tanto, si no se gana la guerra, si no se concluyen los objetivos prefijados, las guerras se pierden, por mucho que la propaganda después intente vender las cosas de otra forma. Esta es la realidad de la guerra en este momento. Solo que está Israel atizando todo el conflicto porque él quiere llevar el enfrentamiento contra Irán. En este momento, precisamente la Arabia Saudita y los Emiratos, sobre todo los Emiratos, tienen un contencioso con Irán, con tres islas en el Golfo Pérsico, que son estratégicas, ¿no? De esta forma se mantiene la tensión con Irán, que es lo que busca Israel.
Allí una de las claves mayores de toda esta agresión. Nosotros seguiremos el curso de esos acontecimientos. Gracias, Mario. Gracias, Eduardo, por acompañarnos hoy en este análisis. Hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a todo Hispan TV y a los y las oyentes que hacen posible este tipo de programas. Un saludo.
Gran saludo. Que estén
un saludo
muy bien
a todos. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo que queda más claro que nunca es que aún con estas ofensivas y contraofensivas, la crisis humanitaria continúa y las estadísticas van en aumento, mientras que la comunidad internacional o buena parte de ella en silencio. Mañana vamos a analizar los preparativos de la visita del presidente de Irán a Rusia y ese encuentro con su par Vladimir Putin. Así que les esperamos en una nueva edición de Detrás de la Razón. Cuídense mucho.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.